Haciendo un resumen de lo que se va a escuchar hoy en este episodio, lo que se va a tratar de explicar es un poco de historia del oro, básicamente de la fiebre del oro, y cómo se extrae hoy en día, cómo se extraía un poco en aquella época, y algunas propiedades importantes del oro, pasando después a aplicar el uso moderno del oro, sobre todo en lo que son las piezas de computadoras llamados microprocesadores. En el año 1838, Estados Unidos todavía estaba unido a México, en el estado de la Baja California, ¿no? Sería el sur de California. John Sutter, un suizo que en 1938 llegó a ese territorio perseguido por acreedores, tuvo que dejar su familia en Suiza para venir a, bueno, con la famosa fiebre del oro. Pero claro, se le complicaban las cosas porque los colonos norteamericanos se separaron del gobierno mexicano en esa época y el ejército de los Estados Unidos ocupó California, ¿no? Ahí se fundó lo que se llama Nueva Suiza, que bueno, que en esa época estuvo bastante tranquilo por unos años, donde John Sutter contrata a un joven, John Marshall, para que construyera un aserradero cerca del río. En una mañana, en 1849, mientras el muchacho estaba cavando un pozo, ¿ah?, para llevar agua al molino, recoge una piedra que le pareció extraña por el brillo, ¿ah?, y que inclusive quedó plasmado en una nota que decía: recogí una o dos piezas, las revisé y como conozco algo sobre minerales, recordé dos que se parecían a ellas: el hierro, muy brillante y frágil, y el oro, brillante y maleable. Después de golpearlas entre las dos, descubrí que podían ser moldeadas, dándole distintas formas, y no se rompían. Entonces supe que se trataba de oro. Le llevó cuatro o cinco pepitas a Sutter, que era su jefe, y le mostró: mira lo que encontré, es oro, narra la historia. El amo de Nueva Helvecia, Jean Sutter, comprendió que el hallazgo podía destruir su plan de hacer de esa nueva patria un enorme granero. Rápidamente los atrapó la codicia y el dinero, que obviamente lo lograron con un trabajo y un tiempo incesante, ¿no? Eso es más o menos una historia que relata las peripecias que tuvo que pasar, que inclusive este inmigrante no contó el secreto. Trató de que la noticia no siguiera expandiéndose, ¿verdad? Pero la gente siempre habla y bueno, en pocas semanas, inclusive meses, bueno, empezaron a caer inmigrantes de todos los lugares para poder bueno, recoger el oro, con lo que empezó la época de la denominada fiebre del oro. Que inclusive llevó a muchas muertes, muchas tragedias, pero también contribuyó en la formación de las metrópolis. En casi todos los lugares donde se podía encontrar oro, se formaban ciudades, se construían casas, complejos de viviendas, y bueno, se establecían ciudades que después tenían todas las problemáticas que puede llegar a tener una ciudad, desde las enfermedades, hasta los problemas de saneamiento, etcétera, etcétera. Y que además bueno, condujo a una serie de negocios como el establecimiento de bancos y bueno, el establecimiento también de soldados americanos que además llevaban su ganancia. Empezaron las famosas coimas y bueno, y hasta la muerte por encargo, ¿no? Ya que en definitiva el oro siempre estuvo históricamente ligado al ser humano. Inclusive en ese año, con un avance importante, donde en el año 1849 arribaron a California más de 90.000 personas, o sea que crearon una super ciudad. Inclusive se prestó para, por ejemplo, que la creatividad humana comenzara a pensar cómo extraer el oro que se encontraba a flor de piel, o sea, se encontraba en los lechos de aguas o en las arenas. cómo hacer para poder extraer este mejor, ¿no? Inventaron máquinas hidráulicas y se estima que en esa época se llegaron a extraer en forma de pepitas o polvo de oro unas 300 toneladas de oro, que si fuera hoy sería mucho más de 12 millones de dólares, que para la época era un disparate, ¿no? ¿Qué trajo eso? Una de las cosas que trajo fueron que los problemas entre los indios y los conquistadores, por así llamarlo. Una población indígena que se estimaba que eran 250.000 personas disminuyeron rápidamente a 30.000 en menos de 25 años. ¿No? ¿Por qué? Por el hambre, las enfermedades y obviamente los ataques genocidas que eran llevados a cabo por los cowboys, llamados así en aquella época, porque claro, los indígenas estaban preocupados por mantener sus tierras y los que quedaron, muchos de ellos, sobre todo los hombres fuertes, fueron obligados a trabajar buscando oro en condiciones muy precarias. El oro es un elemento químico cuyo símbolo es AU y significa aurum en latín. Tiene un número atómico de 79 y su peso atómico es 196 con 967 unidades de masa atómica. Es un metal denso, blando, maleable, de color amarillo intenso. Se clasifica como metal pesado y noble. Es el más común de los metales preciosos en el comercio. El cobre y la plata están en el mismo grupo. En la tabla periódica y generalmente cerca de 3/4 de la producción mundial de oro se consume en joyería. Tiene aplicaciones industriales, especialmente en electrónica, donde se consume hasta el 10 o el 15% de la producción, ¿no? El resto se está utilizando en aplicaciones médicas y dentales, para acuñación de monedas, reserva de los gobiernos y fabricación de monedas y algunos objetos decorativos, que en realidad son generalmente aleaciones, porque este metal es muy blando, ¿no? Tiene más o menos en la escala de Mohs entre 2,5 y 3. O sea que en realidad, bueno, no es muy conveniente hacer algún aparato o algún objeto de oro porque no es duro, ¿verdad? Hay isótopos radiactivos que se utilizan en la medicina como radiotrazadores para diagnosticar algunas enfermedades, y también se usa como trazador en el estudio del movimiento de algunos sedimentos sobre el fondo oceánico o en los puertos, ¿no? La abundancia relativa a la corteza terrestre es muy baja, se encuentra en el orden del 0,03 partes por millón, y en el mar es realmente baja, está en el orden de 4 por 10 a la menos 9 gramos por litro, o sea prácticamente nada. En cuanto a fuentes naturales de yacimientos de oro en el mundo, en el contexto mundial, la mina de oro más grande del mundo es el yacimiento Muruntau, localizado en Uzbekistán, ¿verdad? Y fue descubierto en 1958 por un geólogo francés, en donde comenzó la extracción luego de la exploración geológica que fue hecha prácticamente 9 años después, en el año 1969. La mina tiene una dimensión de 3,5 kilómetros por 2,5, ¿tá? O sea, el orden de unos 8 kilómetros cuadrados, y tiene una profundidad estimada entre 560 metros en la actualidad. Generalmente el oro en la naturaleza se encuentra formando vetas auríferas superficiales, ¿no? Que es una inserción del metal en cuarzo, el mineral pirita, que forma una solución sólida con sulfuro de hierro, que es el resultado de procesos tectónicos y magmáticos. Eso fue descrito por Sánchez en el año 2012. Generalmente las operaciones de extracción y de exhibidado se hacen en pilas o con minería a cielo abierto. En Papúa, que es Indonesia, se encuentra Grasberg, que es el segundo yacimiento de oro más grande del mundo, donde además se extrae cobre y plata, que generalmente es lo que sucede en la extracción del oro. Que esa sí es una enorme mina a cielo abierto con más de 20.000 kilómetros cuadrados, que además posee una parte subterránea con cuatro concentradores principales, ¿no? Generalmente el metal se encuentra en forma mineral con cobre y plata, lo que hace que para su extracción primero se realice un proceso de molienda. Después hay otro yacimiento en Puerto Rico, exactamente en Pueblo Viejo, que es un complejo minero a cielo abierto. Que también el oro ahí se encuentra formando vetas de cuarzo con sulfuros en aguas hidrotermales, ¿tá? Y están encapsulados con sílice y contienen un alto contenido de cianuro, generalmente debido a los domos volcánicos. También se puede encontrar oro en forma nativa, en forma de electrum y mineral de teluro. En Sudamérica, la mina de oro a cielo abierto más grande es el yacimiento de Yanacocha, en Perú, situado en la cordillera de los Andes, a unos 4.000 metros de altura, que sería la segunda mina de oro más grande del mundo. Y bueno, y en ese yacimiento el oro se encuentra mineralizado, donde se extrae y se envía a las pilas de lixiviado, donde el oro es sometido a un proceso de cianuración, que luego se concentra con carbón, precipita y se extrae. En el Uruguay, la única mina semifuncional que existe, se encuentra en Mina de Corrales, que es una localidad de 3.000 habitantes en el norte del país, donde hasta hace muy poco se estaba extrayendo el mineral. La actividad minera supone un riesgo económico para quienes quieren realizarla, dado que los resultados se ven a largo plazo, en caso de que el emprendimiento sea viable, lógicamente. Y es así como la exploración del terreno es una etapa muy importante en la extracción del oro, dentro de lo que es el proceso global de la extracción y la obtención del metal. La exploración del terreno en general tiene tres etapas bien diferenciadas. Comienza con una exploración, cuyo objetivo es determinar si una determinada zona, que generalmente es muy extensa, tiene posibilidades o no de que exista el mineral deseado. Y en general este sondeo primario se realiza con estudios de bajo costo, información geológica de la zona, imágenes satelitales, que se denomina teledetección, e incluyendo alguna exploración de campo. Si esta primera etapa arroja resultados convincentes, es decir, que exista la posibilidad que el mineral buscado sea viable, se comienza la etapa de exploración, que es un trabajo que se realiza en el lugar, in situ, con estudios geoquímicos y geofísicos más detallados del suelo de la zona, donde el principal objetivo es corroborar o descartar la existencia del material buscado. Si en el paso anterior se detecta un yacimiento, no significa que vaya a ser explotado, sino que se pasa a estudiar la viabilidad económica de su explotación, así como los factores como geológicos, mineros, sociales y ambientales que pueden ser una barrera para que no se explote el material. Básicamente la exploración es un proceso donde se exploran zonas con el objetivo de ubicar minerales, donde sea rentable explotarlos. Incluye un trabajo de campo de geólogos especializados, perforaciones, donde se extraen rocas testigos, se analizan y se utilizan satélites para ubicar las minas. Luego de que se confirma la existencia y la viabilidad de la explotación mineral, empieza la etapa de preminado y minado. El yacimiento está delineado, se pone en marcha una nueva etapa, que no es menos importante que el método con el cual se va a extraer el metal. Se estudian cuáles serán los criterios físicos que dependen del terreno, qué metodología tendrá el menor impacto ambiental, social y, por supuesto, económicamente rentable. La rentabilidad se mide en mayor tasa de retorno en función a la inversión. Se busca que la explotación dure el menor tiempo posible y que el método de minado sea compatible con la estructura geológica del terreno permita estabilidad y seguridad en todo momento. Se tienen factores en cuenta para elegir el método de minado: el tamaño y la morfología del cuerpo mineral, el espesor de la superficie, la localización, las características físicas, la resistencia al mineral, la resistencia a la roca, la presencia o no de aguas subterráneas y las condiciones hidráulicas relacionadas con el drenaje de las obras. Y obviamente que los factores económicos y los jurídicos, ¿no? Porque hay leyes que determinan, por ejemplo, cómo se pueden trabajar en esos terrenos, además de los factores ecológicos y ambientales, tratando de conservar en todo momento el contorno topográfico original del área y prevenir la generación de sustancias nocivas que contaminen aguas o atmósfera. Luego que el terreno sea minado, que puede ser hasta inclusive por disolución, se tiene que preparar el terreno para la entrada de los camiones y el personal que va a trabajar, ¿no? Cumplida la etapa de perforación del suelo, se colocan los explosivos con el objetivo de fragmentarlo rápidamente, y así la roca, luego de las explosiones, que son realizadas por expertos, claro está, queda pronta para ser removida, que es la forma de llegar a la mina, donde se encuentra el mineral que se va a extraer, en este caso obviamente el oro. Cuando se llega a la mina se suelen utilizar explosiones con menos dinamita para lograr pozos más pequeños, ¿no? En el sitio donde se realizan esas explosiones hay una gran cantidad de material removido y se comienza a formar un hueco, un pozo que se denomina tajo. Luego que el terreno se fragmenta, se comienza a cargar, se acarrea el mineral desde el tajo para lo que se denomina el patio de lixiviación, que aquel material que contiene mineral es llevado ahí para seguir el proceso y extraer el oro. Aquel que no contiene mineral se separa y se conduce a otra zona de la mina, que se denomina tepetatera. En esta etapa se desprende mucho polvo del suelo a la atmósfera, dado que continuamente circula maquinaria de carga y camiones, y obviamente que con las maniobras de explosión es lo que produce eso. En algunas mineras se suele mojar el piso para tratar de evitar este problema. Si bien se cuenta con una rica historia de métodos de extracción artesanal, es evidente que hoy ya eso no se utiliza. El oro se obtiene fundamentalmente por cianuración. Se trabaja directamente la mena o la pila en piletas de lixiviado, donde los minerales se lavan con una disolución de cianuro, cuya concentración generalmente es 50 gramos de cianuro de calcio cada 1000 litros de agua, que se mezcla con carbón activado, que se llama el proceso McTarroom Forest, a un pH que se controla entre 9 y 10, es decir, alcalino, y que consiste en convertir en oro, que es insoluble en agua, en aniones metálicos solubles en agua, donde el carbono tiene afinidad muy alta por este complejo y lo absorbe, por lo cual la solución de oro resultante va a tener altas cargas de concentración en el carbono, ¿no? Al final de la lixiviación, el carbono cargado se elimina de la suspensión y el oro absorbido se extrae con la aplicación de altas temperaturas y presión con soluciones alcalinas de hidróxido de sodio y cianuro para formar una solución de electrolito de alto valor, donde el oro se recupera mediante un proceso electrolítico, que básicamente es un proceso electroquímico en el que el oxígeno recoge electrones del oro en un cátodo y los iones de oro son acomplejados por el cianuro alrededor del ánodo, formando un complejo soluble dixianurato de sodio. En el proceso se controlan condiciones de temperatura para que no disminuya el oxígeno disuelto en la solución, que básicamente es un reactivo. Si su concentración es insuficiente, va a disminuir la velocidad del lixiviado. Se controla. Se controla el pH para no generar ácido cianhídrico, que es un gas altamente tóxico. Hay otro proceso, el proceso Merrill-Crowe, donde la solución concentrada de oro se filtra y se elimina el oxígeno añadiendo polvo de zinc para precipitar el oro. y queda el oro para purificar. El oro puede depositarse sobre zinc debido a la diferencia de potencial que existe entre estos metales. Se llama cementación. Pero existe otro método que consiste en el uso de carbón activado. El carbón es selectivo por el oro y la plata. Depende de la concentración y también depende del pH. Este absorbe el oro aun cuando la solución tiene una baja concentración, lo cual lo hace un método muy efectivo. La técnica del carbón activado se impone ante la cementación justamente por esa causa. Existen tres tipos de tratamiento para la recuperación del oro por medio del carbón activado. Carbón en pulpa, la solución es clarificada obtenida a partir de la cementación, pasa a un proceso en el que se añade carbón activado. Carbón en columna, se construye una columna empacada con carbón activado, que es aplicable a soluciones claras y se realiza en varias etapas y en contracorriente si se utiliza más de un reactor. El carbón de lixiviación es el carbón en pulpa y carbón en columna a la vez. Lo que sucede es que a la vez que se está acelerando se coloca el carbón activado en columna para recuperar el oro. Por eso este sistema se ha logrado imponer, porque lleva a mejores recuperaciones de oro. El mecanismo de absorción. Luego de esto, el oro obtenido es sometido a procesos de secado en hornos especiales a temperaturas que rondan entre los 650 grados y después el producto obtenido se funde en un horno a 1200, exactamente al doble, donde se va a obtener el producto final. Luego de esto se pasa a una etapa de cierre de la mina. Luego que el yacimiento se agota, comienza un proceso que consiste en actividades denominadas de rehabilitación. En el área que se utilizó para ser explotada, ¿verdad? El objetivo es que la zona quede con condiciones similares a las que tenía antes de la actividad minera. El material exhibido va a ser rico en cianuro. Hay que neutralizarlo hasta que los ensayos químicos consideren que la concentración de cianuro es la adecuada. Para eso hay toda una serie de legislaciones. Hay que recordar que el cianuro es una sustancia muy tóxica, altamente tóxica, pero puede ser degradada químicamente con sulfato ferroso, por ejemplo, para que el cianuro se convierta en ferrocianuro, que es una sustancia menos tóxica. También se puede realizar una oxidación catalizada con cobre, o sea, iones cobre, formándose un complejo ion tetracianocuprato con el peróxido, que es menos tóxico. También se puede tratar con hipoclorito de calcio, donde el cianuro se oxida a cianato de calcio, que si lo acidificamos se va a lograr formar amoníaco y bicarbonato. Y luego el terreno se va a rellenar con material orgánico y con el que no contiene los materiales y se intenta reforestar, siempre previo a la neutralización con cal y obviamente el abonado del terreno. Es decir, se intenta dejar el terreno lo más parecido a lo que estaba antes, ¿no? El preciado metal tiene grandes propiedades que se utilizan en la industria, en la ornamentación y en otras. Pero hoy en día, con la llegada de los celulares y el auge de las computadoras, todas tienen microprocesador. El microprocesador es el cerebro del dispositivo, es decir, el cerebro de la computadora, el cerebro del celular, y está básicamente compuesto por silicio, ¿verdad? Y otras partes que aseguran la fabricación del chip. El chip es un conjunto de circuitos, o microcircuitos o ultracircuitos, dependiendo de cómo se clasifique, que consiste en una gran cantidad de circuitos que están distribuidos en una pequeña área. Todos conocemos más o menos lo que es un chip. El chip en algunas partes necesita una alta conductividad eléctrica para garantizar su funcionamiento. En ese caso, el oro es un buen conductor de la corriente eléctrica. No es el mejor. ¿Pero qué pasa? Es altamente arreactivo al oxígeno, es decir, no se oxida. Entonces, cuando en una determinada parte del circuito es necesario garantizar que el material no se deteriore, se coloca oro, ¿verdad? O si no, directamente se recubre a modo de baño algún metal que sea mejor en conductividad eléctrica, como la propia plata o el propio cobre, para proteger el material contra la acción del oxígeno y evitar que se oxide y se deteriore el circuito. En general, también se usa como aleación para fabricar esas partes que necesitan determinada nobleza. Los microprocesadores, en ese caso, utilizan en sus pines, que son los bornes del circuito, que pueden ir en grandes cantidades y se pueden encontrar, por ejemplo, en la memoria o en el cerebro de la computadora, lo que se llama microprocesador, que muchas personas hoy en día se están dedicando a reciclar para extraer el oro. Es muy común que en la industria de repente aparezca un comercial que diga, bueno, trae tu vieja computadora y nos, te llevas una nueva y te descontamos el dinero. Ahora, ¿eso por qué? Porque les interesa la computadora. En realidad, algunas partes pueden ser utilizables, pero lo que más les interesa es recuperar esa parte que podría someterse a algún proceso para obtener el oro, que si bien no es gran cantidad, puede haber hasta un gramo y pico, que es una plata bastante interesante y que además recicla un metal precioso que en realidad es escaso en nuestro planeta.